Quiero invitarles en esta mañana, aquí abriendo sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro, según continuamos con este curso de homilética. Primera de Pedro, capítulo 1. En esta mañana habremos de estar tratando acerca de la palabra, el fundamento firme. Solamente podemos brindar aquello que hemos recibido. Cuán real, cuán sólida, cuánta seguridad imparta a nuestras vidas esa palabra. Si decimos que es la palabra de Dios, es innegable que es un fundamento firme, el fundamento firme. Y nosotros realmente necesitamos, como aquellos que son expositores de la palabra, mensajeros de la palabra de Dios, necesitamos estar seguros de qué significa esa palabra para con nosotros. Podemos decirla, hablamos acerca de Caifás, cómo es que él hablaba, pero para él aparentemente no significaba mucho porque él no sabía lo que estaba diciendo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Muchas veces se pueden decir cosas que pudiera estar uno en lo cierto, pero que no significa nada para uno. Como leer un versículo de la Escritura, es la palabra del Señor, pero ¿qué tal para uno? ¿Qué representa ello? Creo firmemente que la convicción que pueda causar la palabra del Señor, impartir la palabra del Señor a uno, uno no podrá dársela a otro, uno no podrá realmente hacer que otro la viva, ¿no? Pero no hay nada peor que esa palabra que no sea realmente, que no cause convicción a uno y que esté realmente beneficiando a otros. ¿A qué me refiero? Bueno, el apóstol Pablo decía, si yo corro esta carrera, si yo salgo como heraldo anunciando esta palabra y otros la reciben y yo mismo me pierdo, ¿de qué ha servido? Entonces lo importante es, en primer lugar, uno, como hijo de Dios, como siervo de Dios, ver el fundamento, la solidez que hay en la palabra del Señor. Porque somos llamados, en el ministerio de la palabra, somos llamados a proclamar una palabra firme, fundamental. Bien, decía que aquí en Primera de Pedro, perdón, en el capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria, la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor para siempre, permanece para siempre, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Heraldos de esa palabra, pero entendemos que a través de la proclamación de esa palabra estamos impartiendo permanencia, solidez, es lo que debemos de reconocer. Esa palabra ha de impartirle a uno, ha de causar en la vida de uno esa solidez que es necesaria, primeramente para beneficio propio, y después de ahí, al grado que sirva para uno, así habrá de ser para con otros. Esta palabra, uno primeramente la habrá de vivir, si es que es cierto, habrá de beneficiarle a uno. Y segundo, esa palabra va a ser vista, fíjense lo que le dije, vista, manifestada en la vida de uno para con otros. Habrán de saber, si en verdad uno tiene esa palabra morando en su corazón, y habrán de ver que en verdad uno no es un charlatán, o alguien, otras palabras, que desconoce el valor de esa palabra, sino realmente vidas que conocen, porque están siendo afectadas para bien, están recibiendo el beneficio de esa palabra. Eso lo van a ver otros. Amén. El fundamento firme, esa palabra permanece para siempre, es firme. Acerca del género humano, nos lo enseña aquí en el pasaje. Decae, se marchita, decae. pero nosotros hemos renacido de esta palabra que vive y permanece para siempre. Habiendo dicho eso, primeramente recibiendo el Evangelio. Eso es lo primero de todo. No se puede dar lo que no se ha recibido. Recibiendo el Evangelio. Quiero, antes de pasar de aquí, de este pasaje de Pedro, una vez más recalcar sobre esto, enfatizar esto. Fíjense, tengan la bondad. En el versículo 25, la última parte, y esta es la palabra, manténganse ahí, esta es la palabra. ¿Qué palabra? Versículo 23. La palabra por medio de la cual somos renacidos. Esta es la palabra. No palabras, esta es la palabra. Ahora, esta es la que nos imparte a nosotros esa simiente, y es la simiente para poder nacer de nuevo. La última parte del versículo 25 dice que por el Evangelio, así que por el Evangelio es impartida la palabra. Por el Evangelio, a través del Evangelio, es impartida, es comunicada esa palabra. Nosotros podemos conocer lo que es el Evangelio, como los Evangelios, o el Evangelio, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, que tiene que ver con todas aquellas cuatro áreas: su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su aparición. Todo eso podemos leerlo en el Evangelio. Pero no es solamente recordar o ministrar en base a eso. Es la palabra que habrá de ser impartida a través del Evangelio. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio, el medio es el Evangelio, pero a través del Evangelio se imparte la palabra, que es la que habrá de hacer nacer de nuevo a las vidas. El Evangelio es el canal, el medio, a través del cual habrá de fluir esa palabra que habrá de hacer que las vidas nazcan de nuevo. Amén. Decía, recibiendo el Evangelio. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 11, quiero que observen esto, tengan la bondad, capítulo 11 y en el versículo 23. Porque yo recibí, y ahí es donde, ¿verdad?, quiero que observen esa palabra. Yo recibí, le fue ministrado el Evangelio, pero dice, yo recibí del Señor, para poder recibir el Evangelio, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que se recibe, lo que se da. Ahora, en el capítulo 15, yo recibí del Señor, capítulo 15 del mismo libro, versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra, así que tenemos el Evangelio, la palabra. ¿Recuerdan el énfasis que hacía hace un momento en Primera de Pedro? Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Lo que engendra es la palabra. Y él dice, lo que yo recibí, eso es lo que os he dado. Y dice entonces, versículo 2 una vez más. Perdón, versículo 1. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis, ¿qué? La palabra. Os prediqué el Evangelio, ¿qué fue lo que recibisteis? La palabra. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo vean, la realidad. Aquel que recibe la realidad solamente puede dar la realidad. Aquello que es la causa de una experiencia tan real, la más real de todas como la que es nacer de nuevo, si la ha recibido a través del Evangelio, recibió la palabra a través del Evangelio y sabe que esa es la verdad y la realidad, ¿por qué se va a ir por otro canal cuando sabe realmente que no hay otra cosa? Así que él decía en el verso 3, porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Así que no continúo leyendo el resto, solamente que veamos esto. Dice en el volviendo otra vez aquí al capítulo 11, porque yo recibí del Señor. Si es esa palabra recibida de parte del Señor, ahí solamente hay lugar para una sola cosa: revelación. Revelación. Esa revelación, aquí en Gálatas capítulo 1, es donde se ve esa palabra revelación en toda su plenitud. En Gálatas capítulo 1, lo que recibí es lo que os he dado. Y decía Pablo aquí en el capítulo 1, versos 10 y 11, especialmente en el versículo 11, dice el versículo 10 primero, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, aquí está, os doy lo que he recibido, lo que estoy dando, lo que os he enseñado. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 12. Esta palabra, cuando decimos que no hace a uno nacer de nuevo a través del Evangelio, porque no hay otra cosa que se pueda predicar sino solamente el Evangelio, a través del Evangelio se imparte esa palabra que habrá de causar que las vidas nazcan de nuevo. Eso es lo principal acerca de lo que uno ha recibido. ¿Cómo se recibe el Evangelio? No es solamente algo intelectual, es revelación que Dios causa en el corazón del hombre a través de la predicación del Evangelio. Cuando esa palabra cae, cuando esa palabra germina, como simiente germina en el corazón, esa palabra produce vida. En Marcos, el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, es donde más claramente se puede ver todo lo dicho anteriormente. Acerca de la parábola del sembrador. En tres cuartas partes de donde cae esta palabra, es ineficaz. Usted dirá, ¿cómo es eso si es la palabra de Dios? No olvidemos lo dicho por el Señor Jesús, que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por causa de ¿qué? La incredulidad de ellos. Y una de las cosas que debe ir acompañando a esta palabra es la condición del terreno, o en otras palabras, la condición del corazón. Se puede predicar el Evangelio, y somos llamados a predicarlo en todo lugar. La pregunta es si hay corazones receptivos, o sea, terreno fértil, hablando comparativamente, si hay vidas con corazón receptivo para el Señor. ¿Cuál es lo opuesto al corazón receptivo? Tres cosas se nos mencionan a partir del versículo 14 en lo adelante. Tres cosas. Primero, que la palabra cae, lo que yo voy a usar el término, en corazones indiferentes. Indiferentes. ¿Cuál es el corazón indiferente? Aquello donde la palabra cae junto al camino o junto al surco. ¿Entienden todo la palabra surco? Es popular, es en general. Junto al surco. La semilla cae junto al surco, no cae en el surco donde va a ser cubierta, sino junto. Ahí dice que vienen las aves o viene el maligno y la arrebata. Después que cae en terreno pedregoso nos habla acerca de dureza donde la raíz no puede penetrar. Entonces, es una experiencia superficial. Y después nos habla acerca de en un cierto lugar donde lo que hay son enredaderas, una forma de usar la palabra, enredaderas. La palabra nos enseña lo que Pablo le decía a Timoteo: ninguno que milita se enredarse en los negocios de esta vida, hablando de la salvación. Es la persona afanosa, es la persona que está en todas, Y entonces, por estar en todas, esa palabra decimos choke, la ahoga, la asfixia, y consecuentemente sin ninguna validez. Pero después finalmente tenemos aquello que es la buena tierra, tierra preparada, tierra fértil, y dice claramente qué sucede allí, a 30, 60 y al 100 por 1. ¿A causa de qué? De haber oído la palabra del Señor. Comienza diciendo: el que tengo oídos para oír, oiga, y termina diciendo: porque al que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Recibiendo el Evangelio. ¿Por qué recibir el Evangelio? Porque a través del mismo es que podemos recibir la palabra de Dios. Número uno. Segundo, poseyendo el Evangelio. Ustedes me van a disculpar que yo haga mención una vez más de lo dicho anteriormente. Recibiendo es lo que decía Pablo. Lo que yo recibí no fue de hombre, sino fue por revelación de Jesucristo. En el Evangelio habrá de haber revelación. Ahora, una vez que se recibe, se tiene. El Evangelio se tiene. Por eso es que dice: si perseveráis en la palabra, que vive y permanece para siempre. Uno viene a ser lo que pudiéramos llamarle un depositorio del Evangelio en el cual nos es impartida la palabra. Un depositorio. Ahí permanece esa palabra, distinto a lo que decíamos antes, donde vienen las aves y arrebatan, donde vienen malignos y arrebatan. Uno recibe esa palabra. Consecuentemente, uno la posee. Esta palabra, poseer, quizás sea una palabra un poco brusca, ¿verdad? Porque habla acerca de un dueñismo, por así decir, ¿no? De un posesivismo. Pero debemos de tomarla en consideración. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, primeramente una aclaración. Cuando se dice poseyendo el Evangelio, si dice recibí, bueno, si lo recibiste, lo posees. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, comenzamos leyendo, dice: tenemos también la palabra profética. Estamos hablando de fundamento firme, más segura. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que poseemos el Evangelio, pero cuidado, cuidado, porque esto no es para hacer lo que uno quiera de ello. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Esa es palabra de Dios y es impartida. Ellos la dieron, ¿para qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Así que es inspiración del Espíritu Santo, es impartida, que ellos que la reciben y son llamados a ser ministros de la palabra, ellos la proclaman. Y esa palabra ungida, saturada del Espíritu Santo, esa es palabra viva, simiente viva, que habrá de germinar en un corazón que la recibe. Esa palabra, una vez que es recibida, habrá de impartir vida. Por otra parte, hablando de aquellos que la han recibido ya y son ministros de la misma, ministros de la palabra, se nos advierte esto: no es de interpretación privada. Esa es palabra de Dios, la posee uno, la tiene uno, pero no para hacer con ella lo que uno quiere. Esa palabra es palabra de vida, el Señor la va a usar, pero somos responsables de ella, poseedores de la misma. Pero van a verlo más adelante. Digo, la posee uno, pero no para hacer con ella lo que uno quiere. Más adelante vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. En segunda de Pedro, donde mismo nos encontramos, en el capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, verso 15. Y tened entendido. que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, aquí está, recibió la palabra, y esa es la que él comunicaba. Y Pedro dice de Pablo de esta manera, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, sabiduría y su, versículo 16, sabiduría, verso 15, dice el verso 16, en casi todas que posesión, es suya. Pedro decía, esto no es mío, esta no es administración mía, esto es allá Pablo y el Señor. Vean la diferencia entre el versículo 15. Dada, Pedro decía, a Pablo le fue dado, no era de Pablo, pero a él le fue dado. Si es dado, es suyo. Le fue entregado, le fue dado. Y Pablo decía, en Gálatas decíamos también, que no fue por sabiduría humana, no fue de hombres el evangelio que él recibió, sino de Jesucristo, revelación de Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hace Pablo ahora, o Pedro o el otro, con esa sabiduría que le es dada? Escribe, habla, proclama, pero dice en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas que, ¿cómo? Si uno piensa que el evangelio es lógico, que el evangelio solamente es coger y empezar a hablar o escribir o decir, pues, hermanos, ahí es donde está el grave error. Hay muchas cosas que uno realmente puede, bueno, no todos, algunos, pueden hacer ciertas cosas que otros no, porque no están preparados para ello. Pero en lo que tiene que ver con el Santo Evangelio, esa palabra está vedada para el hombre. Y lo que cada cual pueda decir, entiendo, por eso lo proclamo, ha sido porque ha habido revelación de hecho. Ningún predicador, ningún ministro de la palabra puede jactarse y decir, eso lo extraje yo. Si es así, no hay nada que añadir. Fíjense, no voy a hablar de Pedro, voy a hablar de Pablo. ¿Por qué de Pedro no? Porque su vida la dedicó, antes de conocer al Señor, era un pescador. Y la palabra dice claramente que lo veían y lo consideraban una persona del vulgo. Si queremos no hablar de Pedro, vamos a hablar de Pablo. Pablo, a pesar de todo su conocimiento teológico que tenía, todo aquello que él podía decir, todo esto lo he logrado yo sentado a los pies, quemándome las pestañas, estudiando, por así decir, todo aquello que él pudiera decir acerca de su vida en el judaísmo, cómo aventajaba y todo ese éxito, cuando vino al conocimiento del Señor Jesucristo, dijo, todo eso es basura. ¿Dónde está tu atracción? Mucho puedes conocer, mucho puedes entender, mucho puedes decir y exigirlo, pero si no ha sido revelación. Alguien dijo una vez, y me oyeron decir esto, una vida muy preciosa una vez dijo, mejor son dos granos de trigo que dos sacos de paja. Y mejor es el evangelio por un pescador que el evangelio por un fariseo que no tenía realmente la palabra viva en su corazón. Toda esa exposición, todo ello, de nada, porque era una simiente, lamentablemente, carente de fertilidad. ¿Sabes a lo que me refiero? Una simiente que no podía germinar. Un caso de semillas estériles. Solamente la forma. Y eso puede ocurrir si uno extrae del evangelio para en una forma analítica querer en otras palabras impartir. No hay manera. El evangelio está ahí. Somos llamados a conocerlo. Permítame decirle, si pueden tomar nota de ello, porque lo van a recordar. En Hechos capítulo 8, versículo 4, dice que los que habían sido esparcidos iban por todos lados predicando ¿qué cosa? El evangelio. Pero en el versículo 5, siguiente versículo, dice que también entre ellos estaba ¿quién? Felipe. el cual iba también predicando el Evangelio. Pero dice en el siguiente versículo la definición: predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. En Hechos capítulo 9, versículo 20, Pablo, un predicador del Evangelio. ¿Qué es lo que predicaba? Enseguida predicaba a Cristo. Así que tenemos el Evangelio, pero en el Evangelio es que se imparte esa palabra. A través del Evangelio es que se imparte esa palabra por medio de la cual somos nacidos de nuevo. Considero que esto es tan importante porque, como dice aquí en el versículo 15 de Segunda de Pedro, capítulo 3, no me he apartado de aquí, Pedro, hablando de Pablo, como es que él decía acerca de lo que el Señor le había dado, era suyo propio, era posesión de Pablo. Pedro nada tenía que ver con ello. Eso era entre Pablo y el Señor. Pero el versículo 16 es, donde pudiera estar la forma sin la sustancia. ¿Por qué? Porque dice que extraían de lo que Pablo decía, como también de las demás escrituras, para impartir una palabra, la cual nunca jamás podría causar vida. Esa palabra no es permanente, esa palabra no puede realmente, no ofrece fundamento alguno para nadie. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice aquí en el versículo 13, capítulo 2, perdón si les dije el capítulo 2, versículos del 1 al 4, me disculpan, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Así que el verso 3, nuestra exhortación, el mensaje, el Evangelio, no fue de esa manera. Verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos, y aquí está la palabra clave, poseyendo el Evangelio, posesores del Evangelio, pero noten la clave a esta palabra poseer. ¿De qué manera? Por motivo de que se nos ha confiado. Confiar en el contexto administrativo. No es una cosa de que se nos firma, o en otras palabras, se nos entrega y ahí queda en sus manos. Es palabra siempre de Dios. No es palabra de hombre. Es palabra de Dios, pero se le ha confiado a sus siervos. Y ahí es donde cada uno tiene que dar cuenta de esa administración. Por eso es que Pablo podía decir mi evangelio. Por eso es que Pedro podía decir también acerca de la palabra que él ministraba. Diferenciada de Pedro, de la de Pablo. Diferencia, según la sabiduría que le ha sido dada a nuestro amado hermano Pablo. Como diciendo, allá él, diferente quizás a lo que me ha sido confiado a mí. Lo que el Señor me ha mostrado a mí. Así que somos poseedores de esa palabra, pero cuidado. No en forma propia, sino solamente porque se nos ha fiado. Eso es lo segundo, poseyendo el Evangelio. Tercero, disertando el mensaje. Aquí mismo en Primera Tesalonicenses, donde nos encontramos, exponiendo el mensaje, declarando el mensaje, anunciando el mensaje. Capítulo 1 decía, y en el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, porque están palabras, y uno usa palabras para comunicar. Y uno piensa que porque está diciendo, está comunicando, y es cierto, digo si es que está comunicando. Pero hay algo más que va allá de la simple y ordinaria comunicación, digo ordinaria en el buen sentido de la palabra. que va más allá de comunicar un pensamiento. El Evangelio es más que comunicar un pensamiento o una idea. ¿Cómo quisiera? Y claro, yo no puedo hacerlo, pero confiando en el Señor. Pero hay un sentido de urgencia, un sentido de carga en mi corazón para con ustedes, que sepan esto, hermanos. Uno sabe y uno habla, si considera que es lo adecuado. Pero ¿cómo uno lo comunica? Uno puede comunicar el pensamiento, la idea, y ahí quedó. ¿Me oyes? Sí, te oí. Pero ese no es el Evangelio. Eso no es lo que imparte vida. Si lo que dice aquí en el versículo 5, nuestro Evangelio, nuestra posesión, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, claro que tiene que haber palabras si lo va a comunicar, sea por escrito o verbalmente, audiblemente. No en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción, certidumbre. Dice, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Dónde está eso? Permítame decirle, ni es el decirlo melosamente, ni es decirlo gritando, porque no es ninguna de esas cosas. No es ella. Es la palabra a través de lo que se está diciendo. Eso no la producimos nosotros. Ni con todo el conocimiento que tengamos, esa palabra, podemos comunicar la idea, podemos comunicar el contexto de lo que está escrito, pero esa vida que hay en esa palabra, no podemos comunicarla jamás. Y eso es necesario que nosotros, a modo de siervos, predicadores, maestros, como el Señor nos llame, es necesario que eso sea conocido en lo que tiene que ver con el ministerio de la palabra. Aquí, según leíamos en ese pasaje de la Escritura, quisiera también ver aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 4. 2 de Corintios 4. Aquí en los versículos 3 y 4, tomemos el versículo 2, tengan la bondad. Versículos del 2 al 5. Quiero incluir el versículo 5 también. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero esa es la responsabilidad del siervo, la sierva. Versículo 2. Pero está aquel o aquella que habrá de recibir esa palabra, la responsabilidad. Verso 3, perdón, sí, versículo 3, perdón. Pero si nuestro evangelio, posesión, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque, y aquí está, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Aquí está la predicación. ¿Qué predica el siervo? ¿Qué predica la sierva? A Jesucristo. Predicamos el Evangelio, dice en el versículo 13, nuestro Evangelio. Verso 5, ¿qué es lo que predicamos en el Evangelio? A Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Y note lo que dice la segunda parte del versículo. ¿Ve lo que dice la segunda parte del versículo 5? ¿Qué quiere decir? ¿Que usted se predica a sí mismo? Es que es inevitable. Porque estamos hablando primeramente de si hemos recibido el Evangelio, si poseemos el Evangelio. ¿Dónde es que viene aquello que usted ha comprado, el artículo que usted haya comprado? Generalmente viene en un envase. Y nosotros como siervos del Señor, es inevitable, el siervo no puede ser pasado por alto. Si ha de manifestar la verdad, la vivencia, la realidad, la convicción, todo aquello que forma parte de lo que está deliberando, lo que está impartiendo, es inevitable. Cuando se habla, usted puede hablar
sus pensamientos, comunicar sus pensamientos, sus ideas, sus convicciones personales, sus opiniones, comunicarla como usted lo sienta. Y si usted lo siente porque es de un temperamento X, cual sea, todo el mundo le conoce por ese temperamento. Es más, si usted actúa de una forma distinta, todo el mundo se asombra, porque lo conocen por su temperamento. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, ya es de una naturaleza distinta. Cuando se está hablando de la palabra de Dios, y una palabra viva que está obrando en la vida de uno, ya no son nuestros pensamientos, ya no son nuestras palabras, ya no es nuestro... No, todo aquello que proviene de Dios, eso se va a manifestar a través de ese canal. Esa es la gran diferencia. Querer comunicar, querer impartir algo que no es nuestro con nuestras propias facultades. Se va a notar lo que uno es, pero la manera en que está siendo dicho, como está siendo impartido, esa no es palabra de otro. Dice una vez más en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino, no, claro que no, predicamos a Jesucristo como Señor y, en el contexto, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Lo que poseemos, lo que la convicción que hay en nosotros, el evangelio que hemos recibido, también se va a manifestar en esa prédica. Aquí en Primera a Tesalonicenses, una vez más volviendo a este pasaje de la Escritura, en el capítulo 2, versículo 13, cómo se expone, cómo se diserta ese mensaje, cómo se presenta ese mensaje. Verso 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, pero la oísteis del hombre, pero no es palabra de Dios. ¿Y cómo la recibisteis? Si la oísteis de hombre, ¿cómo la recibisteis? Sí, la recibimos como lo que es en verdad la palabra de Dios. Pero se la dijo el hombre. Sí, pero no con convicción de hombre, no con concepto de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual que hace. Esa palabra. Si esa palabra es palabra de Dios, es palabra viva. Esa palabra va a actuar en la vida de uno. Esa palabra no puede, porque no viene de mente humana, no proviene de corazón de hombre. Esa palabra es palabra viva, activa. Dice claramente, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra corta, penetra, separa, aparta, divide. Esa palabra, cuando está en uno, porque el Señor se la ha dado de esa manera a uno, el Señor la va a usar en uno y a través de uno. Y esa es palabra viva que no puede ser pasada por alto. Puede que, perdón, el enemigo, como dice la palabra en 2 de Corintios, tenga el entendimiento de ellos cegado. Y puede que no reciban esa palabra, pero no por eso deja de ser la palabra de Dios. No por ello. Sigue siendo palabra, a pesar de que la reciba. Por eso dice el Señor, recíbanlo o no. Oigan todo. Así todo, sabrán que hubo profeta entre ellos. Te tomarán por cantor de amores, pero sabrán de que hubo profeta entre ellos. Porque esa palabra no va a regresar a él vacía. Lo tercero es discerniendo el mensaje. Cuarto, distinguiendo. Distinguiendo el mensaje. Si ustedes, tomando en cuenta lo dicho, primeramente, si ustedes recuerdan las palabras dichas por Pedro, según la sabiduría que le fue dada a nuestro hermano Pablo, ¿qué leemos en el libro de Amós? ¿Qué leemos en el libro de Isaías? Decimos el libro de... ¿De quién escribió Isaías? ¿De quién escribió Amós? ¿Escribió la palabra que el Señor le dio a escribir, la palabra profética que el Señor les dio a hablar? Dicho eso, ¿han notado que al leer a Jeremías no es como leer a Isaías? ¿Por qué? ¿Porque eran dos personajes distintos?
No.
Ciertamente eran dos personajes distintos, pero eso no es la razón por qué vemos. Es porque el mensaje, la sabiduría que le fue dada a uno, no le fue dada al otro. Ahora, una cosa sí es bello de poder ver a través de toda la Escritura, y es el concierto que hay entre todos. Un concierto, una armonía. Los mismos evangelios. Cuatro, dentro del contexto de lo que es el evangelio como tal, pero cómo es que uno presenta según la sabiduría que le fue dada a una y cómo la presenta el otro. No todos tienen los mismos capítulos, no todos están en el mismo orden, pero la sabiduría que le fue dada a cada uno. Discerniendo el mensaje, distinguiéndole. Aquí en segunda a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 3, por favor. Versículo 10. Pero tú has seguido, ¿cómo se distingue? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y así continúa ampliando. Partiendo, que leíamos en el segundo punto, o sea, tratábamos en el segundo punto, poseyendo. Ahora ha sido ministrado. Eso que se posee ha sido ministrado. Y tenemos aquí el caso de Timoteo con Pablo. Tú has seguido mi doctrina. Distinguiendo. Aquí en el capítulo 3, donde mismo nos encontramos en el versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra. Persecuciones, todo aquello que ahí menciona. Así que tenemos la doctrina, estamos viendo, distinguiendo el mensaje, la parte que dice mi doctrina, y acompañado con ello, las experiencias de esos siervos. En forma general, se habla, por ejemplo, acerca de los profetas que fueron todos apedreados, dice, generalmente hablando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que son enviados a ti. Esa es una generalidad. Pero cada uno de ellos tuvieron su propia experiencia en forma individual. De la misma forma que no todos tuvieron la misma experiencia, así tampoco no todos dijeron las mismas palabras, pero el mensaje siempre fue el mismo. ¿Por qué? Cuando se habla acerca de discernir, de lo que tiene que ver con esta palabra del mensaje, ¿por qué razón es que es necesario esto, distinguir el mensaje? Porque muchas veces pudiera uno ir en pos de la copia. Entiendan esto. Y esto es sumamente peligroso. El que lo pueda oír, que lo reciba. Copiar. Donde llega un punto en el cual se dice, por ejemplo, como se parece fulano a esta otra persona. Si se ha de distinguir, aunque es la misma palabra, es el mismo Señor sobre esos siervos, es el mismo mensaje, pero la exposición, la forma de exponerlo puede que sea distinto. Uno, conforme a la sabiduría que ha recibido. Dos, según la particularidad de ese individuo, sin tener que imitar a nadie. La necesidad de recibir del Señor esa, ¿cuál es la palabra? Estoy buscando. Algo genuino, otra palabra. Auténtico. Y hay otra palabra más todavía. Individualidad. El aquello del trato del Señor con cada uno de nosotros. Sabiendo que la palabra es la misma la que imparte vida. Pero como Él quiera usar a cada uno de ustedes individualmente, eso es economía divina, eso es como el Señor quiera actuar en su vida. Originalidad, es la palabra que estaba tratando de educar. Amados, aférrense a esto. La originalidad que solo el Señor puede producir en una vida. El mensaje es que en todos es el mismo. No nos vayamos a olvidar de esto. Esa palabra viva, esa palabra real, esa es la palabra de Dios, la cual predicamos por medio del Evangelio. Pero lo que tiene que ver con la experiencia personal de uno, eso debe de ser distinguido de todo lo demás, distinguiendo el mensaje. Está el mensajero, está el mensaje que ministra, y las experiencias puede que sean distintas, aunque la palabra siempre habrá de ser la misma. Por último, permaneciendo en el mensaje. Esto último, para así terminar. Permaneciendo en el mensaje. Después de lo que leíamos, esa palabra que vive y permanece para siempre, debemos de permanecer en aquello que permanece. Permanecer en aquello que permanece, la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 2, vamos a dirigirnos aquí, capítulo 2, dice aquí en el versículo 4, sé que estoy tomando a medias, ¿no?, del lo que aquí se refiere, verso 4, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio, la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, la palabra que os ha sido anunciada por medio del Evangelio. Ahora aquí, la verdad, permanecer en esa verdad, permanecer en esa palabra. Versículo 5, la última parte, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Sí? La verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué es eso? Si estamos oyendo el Evangelio, sí. ¿Y qué tal la verdad del Evangelio? No, que estamos oyendo el Evangelio. ¿Qué tal la palabra que por medio del Evangelio os es anunciada? ¿Qué tal cuando oímos el Evangelio sin la palabra o oímos el Evangelio sin la verdad? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Permanecer, porque podemos permanecer en la forma, una vez más, sin la sustancia. De la misma manera que podemos también predicarlo sin la sustancia. Eso es lo que se está tratando en esta hora, en esta ocasión. Permanecer en aquello que es eterno, en aquello que es para siempre. La palabra, el fundamento firme. ¿Cuál es esa palabra? Cuando se recibe, cuando ha impartido vida a uno. ¿Cuál es esa palabra? Cuando se posee. Cuando uno sabe que eso es dado del Señor, uno lo atesora. Poder distinguir, según se dice, disertando el mensaje en la exposición del mismo. Cuando se está distinguiendo el mensaje. Y en esto último, permaneciendo en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La palabra. ¿Cuál es el mensaje? La verdad. ¿Por medio de qué es ministrado el mensaje? Por medio del Evangelio. ¿Por medio de qué es ministrado la verdad? Por medio del Evangelio. Dice, ni por un momento accedimos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En Hebreos capítulo 13, cuando se habla de permanecer en esa verdad, creo que aquí en este pasaje probablemente lo debemos de ver más claramente con la ayuda del Señor, de lo que se ha querido decir. Versículo 7, antes de terminar, queremos ver un pasaje más, pero aquí en Hebreos 13 dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron qué cosa, que vive y permanece para siempre. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, ¿cuál es el punto principal que está tratando de decir ahora? Jesucristo es el mismo. La palabra que vive y permanece para siempre. Jesucristo es el mismo. Es permanente, no hay variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicaba a Cristo, por el Evangelio predicado a Cristo. Él es el mensaje, Él es la verdad, Él es aquel que permanece para siempre. Verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Ahora, el contraste. No. Os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es el fundamento firme. Buena cosa es afirmar el corazón, fundamento, la palabra que vive y permanece para siempre, afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La prevención, la amonestación es clara. ¿Qué es aquello que establece, qué es aquello que nos hace permanecer y aquello que es temporal? Y dice claramente, en el versículo 8, el versículo 9, que han habido quienes intentaron cambiar una cosa por la otra y no les fue bien. Esa palabra, por medio de ella somos salvos, por esa palabra también nosotros permanecemos, y dice esa palabra es insustituible. Para uno, como un hijo, una hija de Dios, como un creyente, pero también para aquellos con quienes el Señor habrá de usarnos. En Colosenses, aquí antes de terminar, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo lo dicho anteriormente para llegar a esta condición. Lo he dicho anteriormente, pero para llegar a esta condición, con esa palabrita, sí. Parte de ahí todo. La palabra que nos ha permitido, nos ha hecho nacer de nuevo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe sin moveros. Fundamento firme. ¿Por qué es importante que en la homilética siempre mantengamos una cosa? La estructura del mensaje está muy bien. Necesitamos un medio para poder comunicar el mensaje. Pero por sobre todas las cosas, por encima de la estructura que tengamos hecho acerca del bostezo, por encima de todo, por muy bíblico que sea, lo que se está diciendo es solamente una cosa en esta mañana. La vida, el fundamento, ya que se está hablando de ello, el fundamento, la esencia, la sustancia por encima de la forma. Es todo cuanto se está tratando de decir en esta mañana. La vida, la sustancia, la verdad, por encima de la forma, por encima del predicador. Eso es lo que el Señor está comunicándonos. No es solamente que oigamos, es que recibamos esa palabra de vida que vive y permanece para siempre. Que recibamos, no es solamente oír, es que recibamos. Esa verdad se recibe, esa vida se recibe. Ahora, cuando es estructura, cuando es esto y es otro, lo que se hace es que se oye. ¿No entendí esto? Repítelo otra vez. Lo que estamos es oyendo. Bueno, somos ministros de la palabra. Habrán de oírnos. Pero no es que oírnos, lo que el Señor quiere hacer es dar. Y eso que se vea no es en base a palabras, no es en base a un bosquejo, es la vida, es la verdad. Y si no es que no van a poder impartirlo. Y es lo que el Señor quiere realmente hacer llegar, esa verdad, esa vida, que es lo que va a hacer que uno nazca de nuevo y que permanezca. Esa permanencia, esa estabilidad, esa seguridad que hay cuando se recibe esa palabra. Ese mensaje de Dios saturado de vida, porque es la persona misma de Jesucristo. Y no hay otra cosa. Quisiera venir por un momento aquí ya para así terminar, en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, Dice aquí, capítulo 23, verso 28 y 29. El profeta, verso 28. El profeta que tuviera un sueño. ¿Cuántos sueños? Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Qué extraño. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová, o lo precioso con lo vil? Porque una cosa es para dar vida, pero la otra solamente sirve para el fuego, para ser quemada. Verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Vean los resultados, vean el fruto. Y eso es lo que el Señor quiere, que permanezcamos en esa verdad incambiable, inalterable, que permanezcamos en esa vida que Él nos ha dado a través de su palabra, la cual es impartida a través del Evangelio. Su Evangelio, ese medio divino que el Señor ha escogido, su Hijo Jesucristo, para en Él impartirnos esa palabra. Amén.